Listo pues, queridos oyentes de Equilibrium Podcast, este episodio, este episodio especial es con mi querido hermano Alfie, director del club de escritura Equilibrium y al mismo tiempo el crack detrás de que estos episodios suenen tan bien. Bueno, hemos decidido hacer algo diferente, algo espontáneo. Y bueno, las personas que nos conocen yo creo que van a disfrutar muchísimo esta charla al poder imaginarnos. Y las que no nos conocen, les va a servir mucho las cosas que vamos a hablar. Entonces, bienvenido Alfie, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Luisinho, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas quienes nos escuchan. Todo súper bien, sí, igual emocionado por este sector interesante, que creo que sí va a ser interesante poder compartir y charlar un poquito acerca de nuestra experiencia en Equilibrium.
Eso, yo creo que para las personas tal vez un poco de contexto, ¿no? Equilibrium no solo es este podcast, sino también tenemos el club de lectura, el club de escritura, Equilibrium Yoga y bueno, también una extensión Escocha Hike. Pero bueno, creo que, o sea, he decidido primer lugar y Alfie lo ha sumado, más bien que se ha animado. He decidido hacer este segmento porque en los clubs de lectura suceden cosas maravillosas. O sea, los clubs de lectura, en los clubs de escritura también, lo que pasa es que se da esta magia, ¿no? Y Alfie me va a creer y me va a confirmar esto. Donde hacer preguntas simples y escucharlas de corazón hace que las personas se suelten. Hace que las personas se expongan, ¿no? Y no de una manera así como, uy, ahora que te has expuesto voy a, qué sé yo, aprovechar. Y es como que mucho de película el pensar de que alguien que se te expone, de repente, ¿qué vas a hacer algo maligno con esa información? Y yo creo que eso ha provocado, Alfie, no sé cómo, qué dices, de que las personas tiendan a cerrarse y a cuidarse, entre comillas, de no exponer mucho de sí mismas.
Sí, totalmente. Es algo que creo que tal vez tenemos muy, muy grabado en nuestro chip, ¿no? O sea, la idea de que siendo sensible o exponerme de alguna forma me va a hacer daño, porque creo que en todos los clubes logramos un poco explorar en cuanto a no solamente a las emociones positivas que vivimos, sino también a aquellos momentos o lugares oscuros, ¿no? Que generalmente no los exponemos, precisamente porque nos duele, ¿no? Entonces, y es eso, ¿no? Nos da, creo que, un poco de miedo poder hacerlo. Y no es común tener un espacio, ¿no? Donde tú puedas ir y realmente ser quien tú eres y hablar y eso. Con el corazón. Entonces, eso se logra en los clubes, ¿no? Desde el ambiente mismo, ¿no? Y que la gente te recibe con una sonrisa. Bueno, ahora no nos estamos encontrando por el tema de la pandemia. No podemos darnos el abrazo que usualmente nos damos. Pero de todas formas, así yo he notado este tiempo que por la cámara mismo tú puedes sentirte libre, ¿no? De poder compartir. Y eso hablábamos un poquito en este último de las redes sociales, por ejemplo. Uh-huh. El mismo ambiente, digamos, de que tú digas algo que tú creas y que se ha generado un ambiente tanto de tensión porque a la primera persona que no está de acuerdo ya, no sé, empieza una discusión o te insulta o ya son muy hostiles, ¿no?
Entonces, o solo reacciona con ese yo riéndose o carita enojada, es suficiente,
¿sí?,
para detonarte, ¿no?
De verdad, y entonces uno quizás se va cohibiendo un poco de expresar, ¿no? Porque dice, ay, no, mejor no digo nada porque capaz se ríen o capaz me insultan, ¿no? Y bueno, ahí es donde nos vamos cerrando más.
Totalmente, ¿no? Y creo que, mira, algo que antes de empezar en el tema de hoy que vamos a hablar, que ya las personas han debido leer el título, que es sensibilidad, es, creo que el club da la oportunidad a las personas, los clubs, esa chance de ser acompañados. Te ubicas que las personas podemos a veces estar caminando en la calle, de repente está un poquito oscuro y dices, ay, ¿no? Tengo que cruzar esta calle y es como que ya medio que te envalentonas, pero estás con cierta paranoia, un poco más atento, ¿no? Con tus sentidos mirando de un lado a otro, tus oídos están como de chihuahua tratando de capturar cualquier sonido. Ajá. Pero, y le decía a una cliente de coaching hoy, es como que estás cruzando esa misma calle oscura, pero estoy contigo, estoy de tu brazo, ¿no? Creo que eso es el club, ¿no? Creo que eso logramos tanto con la lectura, con la escritura, de decir, ok, vamos a ir a esa calle, ¿no? Capaz hasta ahí te asaltaron, ya no quieres tocar esa, ni quieres pisar esa calle. Pero esta vez estamos nosotros, ¿no? Y esta vez está un grupo. Entonces todos estamos acompañándonos a nuestras calles oscuras, ¿no? Simbólicamente. Y de repente te ubicas que hasta te ríes, ¿no? Yo me acuerdo igual una vez que nos pusimos a caminar, ¿te acuerdas? En octubre volvimos de noche y no había
Ah,
luz en la América.
sí.
O sea, yo me pongo a pensar, si hubiera estado solo, diga, hija de Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Pero de repente estar contigo y tu voz y charlar y de repente comprarnos unas papitas ahí, ha sido como que está bien ir a calles oscuras cuando estás acompañada, es mucho más sencillo.
Sí, qué buena analogía realmente. Y es eso, claro, sí, a quién nos ha tocado, ¿no? Vivir así y claro, lo podemos relacionar, ¿no? A alguna parte de nuestra vida oscura, donde posiblemente nos ha tocado caminar solos, ¿no? A lo mejor lo hemos logrado, pero hemos salido así con muchos más miedos, capaz, ¿no? Así de poder pasar por ese lugar. Pero sí es verdad lo que dices, de poder sentirse acompañado, es tan importante
Sí.
sentir que alguien ahí está, ¿no? Mínimo, aunque no diga nada, ¿no? Pero que te escucha y qué genial poder ser parte de todo eso, ¿no?
Sí, como dices, aunque no te diga nada. O sea, en los clubs no va a pasar que todos te van a decir, ay, Luis, pucha, sentimos esto. No, a veces solo te están mirando. Y eso es suficiente. Y al mismo tiempo, mira, hablando de estas calles, creo que es una analogía tremenda. Yo me acuerdo que estaba caminando por la Villarruel, acababa de fallecer mi abuelita, mira, el 2005, te digo. Y estaba en la casa de mis amigos Los Padilla, y que vivían ahí en la Tarija y América, una cuadra arriba. Y me acuerdo yo súper triste, iba a ir justo donde mi chica de esa época, ¿no? Mi chica de colegio, la Lore. A ver si escucha. Y la cosa es que yo así todo deprimido, empiezo a caminar, mirando hacia el piso y demás, y me tocaba hacer la transición Villarruel a Santa Cruz, porque ella vivía al frente del Anglo. Y mira que estaba así caminando, todo tristón, cabizbajo, y unos tipos, ¿no? Veo a dos tipos caminando por la calle, por la acera que yo estaba cruzando, pa pasando. Y digo, por precaución, mejor me paso al otro lado para evitar cualquier cosa, un choque, lo que sea, ¿no? Siempre he sido medio extra precavido. Estoy por cruzar la calle y me agarran.
Ah,
Me
puches.
agarran y me dice, era un tipo grande, robusto, y me dice, mira, si no haces nada, no te vamos a hacer nada, me dice. Así, el ladrón más cortés, ¿no?
Disculpe,
Si
lo
no haces
vamos a
nada,
saltar.
estamos a punto de asaltarte, hermanito, ¿no? Entonces, si no haces nada, no te hacemos nada. Y el otro se notaba que era más violento porque tenían como una especie de cuchillo en la mano que, mira cómo es el cerebro, por miedo lo bloqueó. No tengo clara esa imagen. Tengo borrosa, ni siquiera tengo claras sus caras para que veas, ¿no? Del miedo, qué sé yo. De ahí me empiezo a hurgar la mochila y demás. Y bueno, terminan robándome mi celu. No me robaron mis 20 pesos que estaba en mi bolsillo de mi camisa.
No buscaron ahí.
Si están escuchando esto, ja, no mentira. Y tampoco me robaron mi cuaderno de matemáticas de la época, que era súper importante, era con la profesora Adelaida Zapata, tremenda profe. Imagínate, me estaban así hurgando toda la mochila y dije, porfa, mi cuaderno de mate. Como fueron tan corteses conmigo, yo les dije, mi cuaderno de mate, déjenmelo. Y hasta le dijo, dejáselo su cuaderno. Bueno, volviendo al punto. Me fui llorando, me acuerdo. Llegué a la casa de mi chica y me fueron a recoger mis papás, ¿no? Toda la tristeza. Pero el punto de esta historia es, no porque vuelva a cruzar por esa calle va a volver a pasar. Y muchos años, yo te digo, hermano, no he querido acercarme a esa calle, creyendo que va a volver a pasar. Entonces, lo que quiero llegar a esta enseñanza, tal vez, de esta historia es que tal vez te ha tocado cruzar una calle oscura y te han hecho algo. Te ha pasado algo, te ha dado miedo, pero no tiene por qué volver a pasar. O sea, obviamente hay la chance, hay, pero es súper rara. Entonces ya volví a pasar por esa calle. De hecho, hasta una vez he hecho una especie de tour. Primero me han agarrado acá, luego me he venido por acá. O sea, no tiene por qué volver a pasar. No podemos asegurar, obviamente, pero mi recomendación para las personas que están escuchando es volver a esa calle. vuelvan a esos lugares. Y eso es muy fácil, yo creo, de nuevo con los clubes. No quiero que suene tan publicidad, pero sí se da.
Se da, se da.
No, y si es que no van al club, hagan la prueba, ¿no? Hagan con un grupo de amigos y demás. Hasta vayan a esos lugares físicos donde han sentido cierto temor. No sé qué piensas, hermano.
Sí, es como cuando tienes una charla así súper profunda con algún amigo, algún buen amigo o buena amiga, que, bueno, no sé, quizás tu mejor amigo o tu mejor amiga, que se conocen muy bien y puedes charlar libremente, ¿no? Contarle, contarse cosas, pero es más llevadero, ¿no? Cuando te sientes escuchado, cuando te sientes escuchada y puedes reconfirmar muchas cosas, ¿no? Al contarlo, al exponerlo y darte cuenta de otras. Y sí, lo que dices es eso de visitar ese lugar donde sí, pues no nos gusta ver, ¿no? Porque no, hemos sido heridos, pero volver a ese lugar es bien importante, creo que para el proceso de liberación, ¿no? Y quizás un poco de entender por qué te ha sucedido eso. No, al final yo igual creo que me estoy dando cuenta de que muchas cosas que consideraba así como malas o tal vez como incluso tragedias que haya podido vivir han tenido su razón, ¿no? Y a lo mejor recién voy a conocer de algunas otras, pero de las que me he animado a enfrentar y a volver a esos lugares, me he dado cuenta que sí, ¿no? Que era nomás volver ahí y algunas lo he hecho ya acompañado, ¿no? Para poder hacerlo mejor.
Oye, ¿te animas a contar alguna de tus calles?
A ver, sí, a ver, bueno, cuando nos conocimos, yo estaba haciendo teatro, ¿no? Bueno, ahora estoy re extrañando porque no nos estamos encontrando,
Uf.
pero sí, te cuento que el teatro así me ha ayudado mucho para poder precisamente visitar algunas de esas calles, ¿no? Yo tenía mucho miedo escénico, así como a mostrarme en frente de otras personas, porque, no sé, imagino que está asociado a algún evento, creo que sí, me acuerdo que era cuando era pequeño, que no me dejaron participar de un evento. Ubicas que en el Día de las Madres preparamos siempre algún numerito, algún show, y me
Sí.
acuerdo que en ese momento la profesora de inglés estaba preparando un número musical. Íbamos a cantar una canción de los Beatles, ¿ya? I wanna hold your hand, esa. Y la cosa es que, nada, pues yo estaba súper emocionado porque a mí siempre me gustaba cantar y siempre me ha gustado así estar en el área escénica, digamos. Pero aquella vez ya yo estaba creo que con 12 o 13 años. Entonces, no, pues ya mi vocecita de lo que era así chillona y bien delgadita ya estaba empezando a volverse gruesa y así con mis cambios, ¿no? Entonces, obvio que se me salían mis gallos, mi voz al final terminó así un poco más entre que gruesa y delgada y
Es cuando te dicen señora, ¿no? Cuando
exacto,
te
me
llaman en el
confundían con
teléfono.
mi mamá cuando
A mí
llamaban a
igual.
la casa.
Maldita edad. Bueno, perdón, sigue.
Y ahí no, y bueno, la cosa es que, bueno, yo quería participar, pero la profesora fue muy ruda. Bueno, yo lo tomé muy así porque me dijo, ¿sabes qué, hijito? No, tu voz no va a dar para esta canción. Es muy gruesa, ¿no? Y pucha, ¿no? Yo me lo tomé muy, muy a la mala, ¿no? Y nada, me hirió en ese momento y como que me empecé a alejar un poco también de eso, ¿no? Y a creerme de que, ay, no, la escena ya no, qué vergüenza. No me van a escuchar así. Entonces, nada, el teatro ha sido uno de esos momentos donde yo he podido enfrentarme un poco a eso, a exponerme, porque ha sido una comunidad muy linda. Realmente me ha tocado un grupo fenomenal, yo digo. Los chicos Marian, Gabo, que los conoces igual, y todos mis compañeros de ese momento, que he podido enfrentarme, ¿no? Mediante los ejercicios que hemos hecho ahí. Y la obra que hemos presentado ha sido como que el examen, ¿no? Para poder reconfirmarme de que sí puedo hacerlo, ¿no? Y que lo que haya dicho esa profe no importaba ya.
Totalmente. No, y yo creo, gracias por mencionar esto porque creo que es importante entender que como niños no tenemos un sistema de digestión de emociones, qué sé yo, de manejo de emociones.
Sí.
Entonces, cualquier cosa que nos pueda llegar, o la vamos a asimilar profundamente y vamos a reaccionar rápido si eres extrovertido, porque un niño extrovertido capaz hasta se enojaba y
Sí.
listo, ahí lo digirió. Pero nosotros que somos introvertidos, ¡pup! Lo negamos o lo tapamos y con tierrita hasta que algún rato nos friega, ¿no? En la adultez.
Claro.
Entonces, fuera de sentirse mal, muchas veces revisar, ¿no? Estos eventos, incluso, ¿no? Las situaciones familiares. Creció con mis abuelos, he crecido solo con mamá, he crecido solo con papá, se han divorciado mis papás, o sea, todas las cosas que nos han sucedido no son ni buenas ni malas, pero van a detonar ciertos comportamientos de defensa, ¿no? Todos están reaccionando, ¿no? Estamos reaccionando a algo hasta que lo hacemos consciente. Entonces creo que es eso. Y aquí entra el tema. Creo que es tener la sensibilidad de poder decir, ok, sí, esto me sucedió. Y especialmente en hombres es como que reprimimos nuestra sensibilidad. No, no, yo no soy sensible. No, sí, eres sensible, eres ser humano, eres sensible, créeme. Y algo bonito que te cuento, ¿no? Para empezar este tema es, el significado de sensibilidad es sincero al sentir, ¿no? Entonces, si eres sensible es que estás siendo sincera, sincero al sentir. Y creo que ahí es la única manera, es en ese punto donde realmente aceptas tu sensibilidad, donde cualquier cosa que te suceda va a poder ser digerida en su momento o de manera pronta, ¿no? Es como cuando a veces les digo, ¿no? Mejor laven los platos antes de que se enduren la comida, ¿no? Y siempre doy el ejemplo. ¿Qué pasa si dejas tus platos sucios una semana? Vas a tener que raspar con espátula, bombril, tu uña. O sea, un desastre. Pero ¿qué pasa incluso si comes y lo pones en el agua? La mugre sale ese rato. Entonces, todos tenemos esa oportunidad de sacar la mugre, ¿no? Apenas tomemos conciencia. Entonces, voy a empezar con mi primera pregunta, Alfie. ¿Qué sensibilidad para ti? ¿Cómo la expresas?
Mira, esto que tú has compartido ahorita, que ya lo había escuchado, que lo dijiste, ¿no? En otros podcasts, me ha parecido muy acertado realmente. De que es ser sincero al sentir, ¿no? Creo que yo tenía un concepto un poco erróneo de lo que era sensibilidad, porque sí, estaba, creo, muy, muy ligado a ser débil, ¿no? A sentirte, sí, pues, ¿no? Débil, de que, pucha, eres sensible, qué pena, ¿no? O sea, mejor no veas, no hagas, porque ya te vas a poner emocional y no sé qué. Entonces, lo que has dicho, sí, me parece muy, muy acertado. Sincero al sentir. ¿Sabes cómo lo entiendo un poco? Como nuestra piel en realidad, ¿no? O sea, todos tenemos piel, la piel es el órgano más grande y donde tú puedes sentir las sensaciones, ¿no? Ya sean térmicas o de contacto, todo. Y no todo, no todas las zonas de tu piel sienten igual, ¿no? Por ejemplo, si te tocas tu talón, no se siente igual que si tocas la planta de tu pie, ¿no? Tu talón siempre tiene una piel más durita. En cambio, la planta de tu pie es más delgada, te puede hacer cosquillas, te puede hacer, no sé. Entonces, creo que depende a la experiencia que tú vivas, a las relaciones que estés viviendo en ese momento, todo va a ir tocándose diferentes puntos de tu piel, ¿no? Entonces, depende a cuál toca, tú vas a responder de una forma, ¿no? Y una persona que es un poco más sensible quizás, puede que sea que toda su piel es un cachito más delgada en ese sentido, ¿no? O sea, que te hace sentir más. Puede ser la misma experiencia para otra persona, pero tú la vas a sentir más, ¿no? Vas a ser quizás, como dices, ¿no? Más sincero. Entonces, claro, eso cuando no entiendes por qué y asociado a lo cultural, a de que no está bien llorar y como decías, ¿no? Que los hombres que no muestran sus sentimientos porque machito, ¿no ve? Generalmente los hombres somos los que no nos permitimos tanto, ¿no? Mostrarnos sensibles. Y claro, nos vamos poniendo capas, ¿no? Como que si nos estamos echando barro encima para no sentir porque está asociado a eso o porque nos da miedo también, ¿no? Sabemos que nos puede tocar un lugar que no nos gusta. Entonces, si así lo entiendo un poco, ¿no? La sensibilidad.
Excelente, gracias. Qué lindo lo de la piel. Sí, has mencionado igual esto que me encanta, que otra persona puede experimentar el mismo, qué sé yo, el mismo tacto, pero de otra manera. Y de nuevo, no entremos en esto de está bien, está mal, o qué mal esa persona, qué buena esa persona. No, somos lo que somos y ahí tratamos de hacer lo mejor que podemos. Por ejemplo, volviendo al tema de tu profesora, es muy posible que si volvemos a ese evento, la profesora lo haya dicho porque es, qué sé yo, viene de una familia súper franca, ¿no? Donde todos se dicen así como, no, no va a dar, lo siento. Y nadie está como, ah, no, es muy posible. Y que no le haya dicho, uy, con este comentario voy a herir a este niño, lo voy a dejar bien traumadito.
Que se cree que quiere cantar, que se ha creído.
Me va a robar el show con esa voz tan sexy. No, no,
No,
no, para nada.
claro.
Entonces, creo que el agresor, entre comillas, en realidad está igual ahí haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y a veces lo mejor que tiene puede ser, ¿no? Puede, qué sé yo, desencadenar una situación traumática. Es verdad. Pero el rato que tú te quedas trancado, es malo, me ha hecho esto, eso, no sé, te quedas con las etiquetas, te quedas como víctima, ¿no? Y como víctima no se puede avanzar. Entonces, hasta yo te digo, si algún día pudiéramos contactar a la profe, capaz ni se acuerda y dice, no, o sea, no me ha pasado eso con muchos niños, lo que pasa es que, qué sé yo, y ahí también hasta se detona tal vez otro trauma, no, este niño canta muy grueso y me recuerda a X, ¿no?
Sí,
¿Quién
totalmente.
sabe? Entonces, cada persona que pasa y nos trauma, entre comillas, también es una persona traumada, entre comillas.
Sí,
No sé
sí.
qué piensas.
Es verdad, es verdad. Y creo que entender eso es lo que resulta un poco difícil para muchos, ¿no? Porque usualmente es más fácil lidiar con él me ha hecho daño o ella me ha hecho daño y pasar, ¿no? La bolita a la otra persona. Porque realmente decir o hacerte responsable, pucha, ya sí me ha hecho y ahora qué voy a hacer con eso, es un paso
Eso.
complicado, ¿no? Porque, claro, tal vez, y ahí es donde tal vez puede entrar esto de una comunidad donde tú puedas sentir que eso que te ha pasado o sea, tiene solución, ¿no? Cuando otras personas capaz han pasado por lo mismo y te escuchan y te comparten, ha pasado mucho de eso, de hecho, en los clubes, ¿no? Así que yo también, ¿no? No te sientas así, yo también. Y se dan ese apoyo. Pero sí, volviendo a eso que decías, es importante darse cuenta de eso, ¿no? De que la otra persona que a lo mejor te ha dañado no lo ha hecho intencionalmente, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos era su única manera de reaccionar a lo que él o ella
Exacto.
conocía, ¿no? Y como dices, quizás igual está asociado a otro evento de su vida, ¿no? En el que igual le han tratado o no sé, o ha hallado como que en su lógica o en lo que conocía, esa es la única forma para ella, ¿no? Digamos, para la profesora que te contaba, de decirlo, ¿no? Y sí, es una cosa de, incluso, ¿no? Uno no se da cuenta porque es inconsciente, ¿no? Son comportamientos, actitudes inconscientes. Y viene, en una de las dinámicas del club de escritura, de hecho hemos hablado sobre el linaje femenino, ¿no ve? Hemos hablado sobre la herencia que nosotros todos tenemos por parte de nuestras mamás, abuelas, bisabuelas y así todo el linaje de mujeres que nos anteceden. Y ahí estaba investigando, estaba leyendo y es increíble cómo, o sea, desde aquellos momentos, digamos que tu tatarabuela ha vivido algo y no lo ha resuelto, se puede pasar incluso así por información genética. Hasta ti, digamos, ¿no? Y ella daba un ejemplo, la muchacha que vi en los videos que explicaba sobre este tema, decía que, por ejemplo, un olor, ¿no? O sea, tú no sabes por qué no te gusta este olor y estás así como, pucha, no sé, hay algo de esto que no me llama, o sea, no, no sé, no me siento cómodo o cómoda con esto. Y resulta que puede haber sido que tu abuela haya vivido una etapa traumática o algo difícil en el que ese olor estaba presente en ese momento, ¿no? Entonces, se ha grabado tanto en su memoria, en todo lo que sucede en nuestro cerebro, Y no, pues cuando ya llegó el momento de tener a tu mamá y así tu mamá a ti, todo eso se ha ido pasando porque hay cierta información que solamente se puede pasar por parte de mamá. Eso es una cosa de biología que ahorita no me voy a meter mucho en eso porque es impresionante, me ha llamado mucho la atención. Pero mira, desde ahí, ¿no? Desde cosas que incluso no están en tu experiencia de vida como tal, sino que vienen de las de tus antepasadas, ¿no?
Sí, ¿no? Como una vez hicimos unas dinámicas en el campamento de Chapare con Eiresa y dijo una frase que no se me olvida, dijo, la piel no olvida, ¿no? La piel no olvida. Hay, como dices, hay una memoria. Entonces, muchas veces igual alguien que, igual si quieren aprender un poco más de árbol genealógico, vayan a hacer el episodio de Orión, Orión Inti, está en Equilibrium Podcast. Ahí van a entender también, ¿no? Cómo puedes estar, hacer tu árbol genealógico te puede ayudar a tomar conciencia de algo que la familia está arrastrando y que tú tienes la chance de cortar de una vez por todas, ¿no?
Sí.
Y claro, como dices, ¿no? Igual es en la exposición también donde encuentras sanación. Cuando tú escondes algo tanto tiempo, crees, ¿no? Te haces como una especie de, te crees tan especial de que no, solo a mí me ha pasado esto. Mejor no lo hablo. Pero de repente te empiezas a encontrar con otras personas y pasa este efecto donde la carga se aligera. Literal. Es como que estás con tu mochila de piedritas y encuentras otro. Oye, tienes las mismas piedras, ¿no? Entonces dices, y estás caminando súper rápido, súper atlética, atlético. Entonces, ¡pum! Tu carguita de repente se sintió más ligera o se distribuyó. Entonces, mientras más tiempo vas a guardar cualquier dolor, pues más tiempo va a durar la carga, ¿no? El rato que te encuentras con el extraño y te expones y eres vulnerable, ahí hay la chance, ¿no? De que suceda esta magia. Y al fin, ¿cómo expresas o cómo canalizas tu sensibilidad?
Bueno, creo que el recurso que más utilizo y por lo que me has permitido ser el director del club de escritura es la escritura, precisamente, ¿no? Sí, creo que esa es la forma tal vez más a la mano que tengo para poder canalizarlo, ¿no? Porque el hecho de escribir realmente me ayuda mucho en eso, ¿no? En poder no guardarlo, ¿no? Y no quedármelo para, en el caso que sea algo que sé que me perjudica, poder expresarlo, ¿no? Ahí en el papel, cosa que esté ahí. Y es bien lindo
Súper.
porque al final, después de ese momento, ya quizás todavía no tienes tu respuesta, quizás todavía no estás sanado, entre comillas. Pero de todas formas ya has hecho una parte muy importante, ¿no? Que es hacerle espacio más a tu cabeza para que tengas el chance de poner algo más ahí. Y ya después de un tiempo así que lo repases, sí, tienen el hábito de verdad de hacer escritura de diario o de un registro diario, revisen de verdad sus apuntes así de, no sé, incluso de hace 3 meses, desde antes de que haya empezado la cuarentena, revisen porque más que seguro que van a encontrar ahí a ustedes mismos, pero en una versión diferente, ¿no?
Wow.
Entonces, sí, eso me ayuda mucho en el tema de poder canalizar la sensibilidad. Y creo que el arte, ¿no? El arte, a mí me encanta, tú sabes, la música, me encanta el teatro, escuchar música, sí, es también, creo, un recurso súper importante para mí, ¿no? Para poder ayudarme a sentirme como en un refugio, no sé, eso he hallado en la música, así como en un refugio para sentirme bien o sentirme muy mal, ¿no? Porque igual puede pasar, ¿no? Que estás súper mal y escuchas canciones que te ponen tal vez peor y no es masoquismo, creo que cuando tú ya sabes que lo puedes manejar, te permite sentir también todo eso, ¿no? Porque al final es parte del rango, ¿no? De las emociones que sentimos y sería, yo pienso que ingenuo quizás que querer negar las emociones, entre comillas, negativas, ¿no? Porque al final igual no son negativas, por algo existen, ¿no? Por algo están ahí.
Exactamente. Sí, ¿no? Creo que escuchar el álbum Para ti con desprecio de Panda puede ayudar mucho. No, mentira. Oye, en la
Depeche
época ha sido tremendo ese álbum, ¿o
Mode.
no?
Uy, sí.
Digan lo que digan. Bueno, al menos a mí, no sé a ti, pero Yo me acuerdo día y noche escuchando Panda, tratando de sacar y demás. Me acuerdo que luego había rumores de que habían copiado de otras bandas, ¿no? Los acordes y demás. No sé al final en qué quedó eso, pero al menos a mí en mi época, así como voy a decir, no, no hashtag, voy a decir entre comillas, emo. Ha sido tremendo canalizador,
Sí.
¿no? Tremendo. O sea, tenían. Y aparte, me pongo a pensar igual en letras de Linkin Park, por ejemplo, igual.
Uy.
Eran tremendos canalizadores. Y mira que no siempre te aseguran todo, ¿no? Sin ir muy lejos, el suicidio de Chester te hace dar cuenta que incluso sacando, a veces necesitas esa manito extra. Yo no sé hasta qué punto él habrá ido, qué le ha costado realmente, pero es bien fuerte el entender, ¿no? La música como canalizador y puede llegar a ser muy útil.
Sí, verdad, es tremendo. Sí, esto que hablas del Chester, por ejemplo, de verdad que qué triste, ¿no? Y te hace pensar mucho, ¿no? Al final, claro, pues todos, igual nos pasa mucho, pienso, con los artistas, ¿no? Con actores famosos, cantantes, o lo que sea, que ya por el hecho de que están súper expuestos y se muestran de una forma y los vemos de una forma, a veces tenemos como que una idea de cómo es su vida, ¿no? Pero realmente, igual que tú, igual que yo, con sus infiernos, luchándola, ¿no?
Exactamente.
Expresan, ¿no? O sea, y su música y todo es una forma, ¿no? De cómo lo están lidiando a lo mejor en ese momento, ¿no? Y pucha, sí, realmente, quizás un abrazo hubiera hecho la diferencia, no sabemos, ¿no?
Uno nunca sabe.
Porque aquí, si bien no te está pasando a ti, hay que estar, creo, atentos, ¿no? Tal vez igual alrededor de alguien que pueda estar pasando por algo similar, ¿no? Y poder brindar tú ese abrazo, esa sonrisa, aunque sea ese cómo estás, podría marcar mucho la diferencia, ¿no? Pero sí, la música,
Sí, yo.
eso era de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, la música es un buen canalizador de eso.
Sí, no, pero antes de salir de ese tema, que creo que está bueno mencionarlo, es que, o sea, yo sé que es como, es triste, ¿no? Para la familia, para los fans y demás, pero si ves un poquito más allá, las personas que se suicidan nos dan un hermoso regalo a los que seguimos vivos, que es la vida. De repente, cuando alguien se suicida cerca o alguien que admiras, ¡pum! Automáticamente empiezas a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy atendiendo a mis amigos, estoy atendiendo a mi familia, estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Y eso no es solo en ti, es en todas las personas. Es por eso yo digo, es una especie de bomba de amor por la vida. Entonces, bueno, es una perspectiva que a mí me ayuda a ver este tema porque lamentarse sin parar es como que no va a llegar a nada. Pero bueno, al menos creo que deja descansar en paz a la persona, ¿no? En vez de condenarla, de decir cómo ha hecho eso, ¿no? O hay perspectivas muy duras, ¿no? De las personas que se suicidan a ratos. Entonces creo que, wow, o sea, respeto y honro tu vida, ¿no? Tal vez no pudiste con tu cabeza, pero nos dejas esta oportunidad a nosotros de tomar conciencia de que hay que hacer algo. Bueno, para ir cerrando, Alfiño. Está muy buena la charla. Seguiría charlando, pero se nos va a extender toda la noche.
Sí.
Tal vez la gente dice, no, todavía, pero bueno. Bueno, estaba pensando cómo se maneja, ¿no? La sensibilidad o qué sugieres tú, qué has estado experimentando tal vez en los clubs, qué ha funcionado. Algo que quería compartir antes de que se me pase es, a mí me ayuda mucho llorar, ¿no? Cuando quiero llorar. A mí me ayuda mucho dejarme sensibilizar por, qué sé yo, un beso en una película, un gol incluso, ¿no? Yo te digo, a ratos puedo dejarme sensibilizar. Si yo quiero, me emociona porque no solo estoy viendo el gol y el resultado, el número, estoy viendo la gente feliz, saltando, los hermanos abrazarse, el padre e hijo darse un beso, al abuelo llorar en el estadio, o sea. Realmente, si tú quieres, te puedes dejar y al menos a mí creo que me ayuda muchísimo a manejar mi sensibilidad. No necesito reprimirme ni reprimirla ni tampoco disculparme por mi
Ajá.
sensibilidad. Y algo que quería compartir, que tal vez igual estoy seguro que lo has experimentado en el club. Muchas personas empiezan a llorar y dicen disculpen.
Mm.
¿Qué? Yo digo, lo único que está prohibido en este club es disculparse por llorar. Llorar así está completamente permitido y te das cuenta que hay una herencia en la mayoría de las personas de que lloro y me disculpo como si hubiera hecho algo malo, ¿no? Entonces, para ir cerrando, ¿qué sugieres tú, ¿no? Para las personas, o qué haces tú para manejar tu sensibilidad cuando te desborda, por ejemplo, esta época ha sido de mucha sensibilidad. ¿Qué haces tú, hermano? ¿Qué te sirve o qué sugieres hacer?
A ver, creo que, bueno, haría hincapié en lo de la escritura. Sé que quizás para muchos no sea algo llamativo de hacer, pero créanme, o sea, el que realmente puedas tener un momento para ti en el que te conozcas mediante lo que has escrito, te puede incluso dar pautas de en qué situaciones eres más sensible comparado con otras, ¿no?
No.
Porque si tú lo tienes registrado, incluso vas a poder volver a eso para ver cómo lo has manejado en ese momento, ¿no? Entonces, está súper hacer eso, llorar, igual como has dicho, ¿no? Sí, no lo repriman, no lo repriman. Y yo también, o sea, lo admito, a veces lo sigo haciendo, así como reprimiendo, pero, o sea, es una manera genial de poder sentir. De sentir lo que está sucediendo, ¿no? Y darse cuenta, porque después de que lloras y así haces el, aunque sea el berrinche, yo qué sé, después de eso ya, siempre te sientes mejor, ¿no? Siempre te sientes
Sí.
mucho mejor. Entonces, sí, permítanse llorar más, ¿no? En cualquier situación, en una charla. Sí, también he escuchado, ¿no? Esto que mencionas en varios de los clubes, ¿no? Que se disculpan cuando lloran, pero yo siempre les digo también, no te disculpes, está súper, qué lindo más bien que estés llorando, qué bien, y gracias por hacernos cómplices, ¿no? De este momento, porque
Ah.
es como una reacción en cadena lo que suele suceder. Cuando tú te permites ser sensible y mostrar eso en un grupo, obviamente de confianza, por eso me gustan mucho los clubes, ¿no? Porque es un lugar donde realmente puedes sentirte en confianza. Entonces, provocas que también las otras personas que a lo mejor estaban un poco más duras o un poco más de miedo de decir, pucha, siento, y se nota clarito, ¿no? Yo lo noto así en mi voz, por ejemplo, que ya está empezando con y no lo puedo controlar. Pero no, o sea, dejarlo, soltarlo. No, nadie va a decirte nada ni juzgarte, porque estás simplemente mostrando una parte de tu humanidad, ¿no? De quién, de lo que forma parte de ti, y eso es muy valioso realmente. O sea, en este tiempo de que no todos están siendo muy auténticos con cómo se muestran, el que tú lo puedas
Ah.
hacer es muy valioso. Entonces, sí, escriban más, lloren más. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que principalmente eso. Y bueno, así tal vez haciendo referencia a los clubes, y tal vez no solo a los clubes, ¿no? O sea, si realmente tú tienes un grupo de confianza, de amigos, de amigas, en los que tú puedas mostrar esa sensibilidad, entonces seguí teniendo contacto con ellos o con ellas, ¿no?
Ah.
Seguí teniendo contacto, sigan reuniéndose. Sí, no te aísles, porque solemos hacer eso, ¿no? O sea, como que lo sentimos mucho y a veces incluso porque, ay, no, qué vergüenza, no le voy a molestar, ¿no? O no le molestaré, o
Ojo.
se van a molestar, ay, no, ¿qué van a decir, no? No le hablaré de mis problemas, entonces ahí nos cerramos. Pero no, si tienes realmente la suerte de tener un grupo así, de confianza, entonces seguí asistiendo, habla con ellos, llora con ellos, no sé. Pero eso creo
Eso.
que sería. Busca esos lugares seguros donde puedas ser tú.
Sí, ¿no? Y también va a definir la calidad de amistad incluso, ¿no? De repente, como decías, tú lloras y es un efecto en cadena. Le das la oportunidad al otro también de sentirse más libre. Y bueno, lo hago con un ejemplo igual que les digo a los clientes. Les digo, ¿alguna vez has vomitado? Les digo. Y les digo, ¿no? Acordate los instantes previos a vomitar. Es como, ya no puedes más, estás incómodo, estás evitando vomitar, ¿no? Hasta que tu cuerpo te levanta, buscas la taza, el balde y empieza. Y es incómodo vomitar, ¿no? qué sé yo, un movimiento muscular incómodo. Pero mira, hasta tu cuerpo tiene esa sabiduría. Algo que entra y necesita salir, va a salir. Va a buscar dónde salir.
Sí,
Y si no
¿verdad?
lo haces, pues empieza el malestar peor, ¿no? Empiezan las complicaciones. Y les digo, ¿no? ¿Y te acuerdas cómo te sientes después de vomitar? Ah, sí, me siento relajada, bien, ¿no? Ya puedo dormir. Es lo mismo, ¿no? El rato que lloras es un efecto similar de expulsión.
Sí.
Entonces, el rato que tú no estás llorando, no estás explorando tu sensibilidad, te estás perdiendo de esa relajación. O les doy este otro ejemplo. Acuérdense cuando estaban súper tristes y se pusieron a llorar en la cama, sobre la almohada, y quedaron dormidos. Uf, ese sueñito, cuando despiertas con tus ojos así hinchados,
Chao.
es así como un sueño súper reparador. Entonces, hay muchos motivos por los cuales llorar es maravilloso, es terapéutico. Y bueno, por si acaso está incluido en el sistema operativo de todos los que están escuchando. No
Solo
creo
tienen que
que alguien
poner
no.
activar.
Sí, no, como ese Krusty estoy pensando, ah, estaba en efecto sin llorar. No, todos pueden llorar. Permítanse explorar su sensibilidad y lloren. Entonces, bueno, eso de mi parte. No sé si tienes algunas palabras para terminar esto, Alfie, y luego yo.
Sí, a ver, realmente expresar mi gratitud quizás por la experiencia que ha venido siendo el club de escritura y lectura en todo este tiempo. Si bien yo soy quien dirige las dinámicas y tengo que, no tengo, quiero hacer algo bonito para que la gente participe, el proceso realmente es de mucha ayuda para mí, para mantenerme fresco, ¿no? En conocer más cosas de las que puedo aprender. Y estando en los clubes, participando, escuchando a las personas, todos los que participan, todas las que participan son únicos y maravillosos. Y siempre se genera una energía muy bonita, ¿no? Y nada, me siento muy agradecido por eso y que haya eso acá en nuestra ciudad, porque casi contándote un comentario así cortito de que escuché de un profesor de teatro que tuve una vez, que era español, es español, perdón, dijo que en Europa, bueno, en España, donde él vivía, la gente estaba tan centrada tal vez en sus actividades que había descuidado mucho, ¿no? Esto de compartir, de abrirse, de ser sensible, que hasta habían grupos de personas que se reunían, pagaban una membresía para abrazarse.
¡Wow!
Sí.
El club del abrazo equilibrium.
Sí.
Emprendiendo siempre.
Podríamos explorar en ese área, ¿no? No, pero me ha parecido muy, muy sorprendente realmente, ¿no? Que, o sea, la gente, y literalmente dice que solo iban, se abrazaban un rato, ni siquiera tenían tal vez tanto tiempo de charlar ni nada, pero recibían un abrazo, ¿no? Recibían un abrazo y se iban. Pero el que podamos tener algo donde se nos permita ser libres de expresarnos, de mostrar esa sensibilidad, de conocernos mejor, creo que es muy valioso. Y yo realmente lo valoro mucho y te lo agradezco mucho por permitirme ser parte del proyecto.
Yo te agradezco a ti, pues, Alfie. Sí, apenas lo he sentido, creo que unas cuantas charlas ya sentí que tú eras tú. Así, así tiene que ser. Y más bien aprovecharemos de invitarles al club de escritura de este mes, hermano, ya que va a salir este podcast pronto.
Sí, por supuesto, vamos a ya este mismo mes. Claro, mira, ya estamos 7, ¿no? Ay, mira, estoy volado con el tiempo. Pero sí, no, están todos quienes nos escuchan. Lo bueno es que ahora con las reuniones virtuales también pueden participar del exterior. Así que si nos estás escuchando de otro país y hablas español, bienvenidos, ¿no? La dinámica que vamos a abordar este mes se llama cita a ciegas, ¿de dónde viene el amor que das? Y hemos elegido esta dinámica con el Luisinho porque, bueno, aquí en Bolivia, septiembre es el mes de muchas cosas, ¿no? Se celebran muchas cosas, pero principalmente el amor.
Oh.
Es del estudiante, si no del médico también, ¿no? Y así, etcétera, la lista sigue. Pero, bueno, principalmente es el mes del amor. Entonces, consideramos que es importante escribir sobre el amor. Si bien es un poco complicado quizás expresarlo en palabras, pienso que poder pensar de dónde viene, precisamente como es la pregunta, ¿no? De dónde viene el amor que estoy dando, nos va a permitir analizar, ¿no? Cómo es la relación que tenemos con nosotros mismos al momento de exteriorizarla, ¿no? Porque eso es va a ser un reflejo siempre, ¿no? De cómo nos tratamos, cómo nos amamos. Suele influir grandemente, ¿no? En todas las relaciones que tenemos con nuestra familia, con compañeros de trabajo, con amigos y, bueno, especialmente cuando nos toca vivir o estar con una pareja, se refleja bastante ahí. Entonces queremos lanzar esta dinámica en la que van a poder explorar y vamos a poder jugar escribiendo también, porque no tiene que ser aburrido escribir, ¿no? Siempre hacemos dinámicas que nos hagan divertir de alguna forma o usar nuestra creatividad, ¿no? Para poder sacar cosas nuestras.
Excelente. La invitación está hecha. Sí, váyanse al WhatsApp Business. Igual ahí tenemos un documento con toda la información. 769-28236. O si quieren, váyanse al Instagram Equilibrium Clubs. Ahí van a encontrar un link directo a WhatsApp. Y sí, no importa si están solteros, casados, divorciados, lo que sea. Todos bienvenidos, porque al final, si bien se puede interpretar mucho, ¿no? El amor pareja. También tiene mucho que ver, ¿no? El amor que damos a la familia y demás, cómo es el amor con nosotros mismos. Entonces van a pasarla bien, lo van a conocer al Alfi, les va a caer bien. Eso es un clásico del club. Y nada, aparte de que se van a reencontrar una y otra vez con personas maravillosas que están en el club de escritura y de lectura. Entonces, gracias Alfiño, gracias por tu tiempo.
A vos,
Son las
Luisinho.
10 y 25 de la noche y pues nos decidimos a hacer esto y bueno, de algo cortito se extendió casi una hora. Pero bueno, hermano, sabes que para mí es un placer charlar contigo. Te tengo muchísima confianza y quería eso. Quería transmitir a las personas esa libertad, esa profundidad, incluso con de las charlas que tenemos. Porque si bien esto está siendo grabado, estar con el Alfi es inevitable, ¿no? Los dos empezamos a tocar temas súper lindos, súper. Qué sé yo, incluso conflictivos a ratos, pero nos damos esa libertad para justamente reconocernos, conocernos más, ver qué podemos hacer, qué dinámicas podemos crear para todos ustedes. Entonces, Alfie, muchas gracias de verdad, hermano. Gracias también a las personas que han escuchado hasta acá. Y bueno, si es que quieren apoyar el podcast o quieren apoyar nuestros proyectos, váyanse al club de escritura, al club de lectura o practiquen yoga. Con nosotros creo que les puede hacer muchísimo bien, puede marcar un nuevo capítulo incluso en sus vidas. Tengo la confianza de decir eso. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan una maravillosa noche, buen día, buenas tardes, no sé qué será. Y nada, si es que les ha gustado este episodio, por favor, compártanlo. ¿Cuáles han sido sus partes favoritas? ¿Les ha llegado algo? Pónganlos en sus stories, etiqueten Equilibrium Clubs o Equilibrium Podcast. Alfie también tiene su Insta. Alfie Terán M, ¿estás, verdad,
Sí,
Alfie?
Alfiterán
En el
M.
Insta o etiquétenme a mí, Luis Munoz D, y así vamos a poder recompartir, opinar e incluso ayudarles, ¿no? Estamos súper dispuestos a trabajar, ayudarles al servicio, eso es equilibrio. Entonces, gracias, gracias a todos.
Gracias.
Nos vemos.
Chau.
Chau. Antes de que te vayas, muchísimas gracias por escuchar Equilibrio Podcast. Estoy seguro que te llevas algo de este episodio y te pido un favor. ¿Podrías compartir lo que aprendiste en tus stories y etiquetar a Equilibrium Podcast? Me encantaría saber qué te llevas para recompartirlo en nuestra página y que otras personas se beneficien de este aprendizaje. Gracias. Recuerda suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Si has estado escuchando Equilibrium por un tiempo y te ha hecho bien, sumarte a nuestros proyectos, además de enriquecerte, nos ayuda a mantener el podcast activo. Aparte que así también nos llegamos a conocer de frente. Como te dije al principio, tenemos el club de lectura, el club de escritura, Equilibrium Yoga y también si es que estás pasando por un bajón, puedes escribirme y preguntarme por los servicios de coaching. Me encanta dar la libertad a alguien de contar su historia en total confidencialidad y poder ayudarle a salir del mal rato. Te aseguro que es posible. Lanzamos un episodio por semana y también ten en mente que tenemos más de 70 episodios para poder inspirarte y relajarte al mismo tiempo. Hasta la próxima.